En Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol. Con Pablo Martín.
Pablo Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de hablar de la primera división, fuera de micrófono me comentabas la preocupación por nuestro Zaragoza. Y digo nuestro Zaragoza porque tenemos mucho cariño al equipo maño desde que estuvo Juan Ignacio Martínez entrenando a ese equipo. Y aparte, bueno, porque hay muchos aficionados del Zaragoza en nuestra localidad, pues como los Jesús, los Cuartero y compañía, y ese equipo no tiene buena pinta, ¿eh? Está en puestos de descenso, si no me equivoco.
Sí, no tiene buena pinta, va penúltimo, solamente ha ganado un partido, y es un equipo que por entidad y por no sé, por palmarés, ¿no? Por un equipo que ha ganado una Recopa, un equipo que ha estado en primera, es un equipo para estar en la máxima categoría, pues se ve penúltimo y... Y bueno, yo creo que el proyecto de Gavi no está funcionando y necesita un revulsivo, pero ya de ya, como hemos dicho fuera de micro, pues quién sabe si el revulsivo no puede ser alguien que ya conoce la casa, ¿no? Pues nos gustaría, pero bueno, es lo que hemos hablado. Tiene plantilla para ello, tiene plantilla para salir del pozo. Vamos a ver cómo pelea el Zaragoza y cómo gestiona sobre todo esta dinámica que tiene de no ganar e intenta salir de ahí un poco.
Bueno, pues mucha suerte al Zaragoza que la va a necesitar. Bueno, hablamos de la primera división y hablamos del líder, que vuelve a ser el Real Madrid. Ese Real Madrid que había caído hecatombe total en el Metropolitano, pero que sin embargo se vuelve a recuperar y recuperando, entre otros, a Vinicius.
Pues el Madrid parece que fue un trámite lo del Metropolitano, porque Vinicius con su doblete hizo un gran partido y pese a las críticas que ha tenido estos últimos partidos, ha firmado en números me refiero, el mejor arranque liguero de su carrera en el Real Madrid. Lleva 5 goles, 4 asistencias y tras las primeras 8 jornadas, pues ahí está Vinicius con sus números. También Mbappé volvió a mojar, ya suma 14 goles en 10 partidos, contando los de Champions. Y bueno, el francés solamente ha dejado de marcar en un partido. Destacar que es el encargado de lanzar los penaltis y le dejó el penalti a Vinicius y fue un gran gesto y el Madrid pues está ganando a base de bien. Le ganó un Villarreal que es un rival directo 3-1 y parece que bueno, ahora mismo pues ahí está el Madrid líder y creo que bueno, junto con Vinicius la delantera pues está haciendo muy 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 buena primer arranque de temporada. Hay que destacar que con el lanzamiento del penalti de Vinicius ya queda por delante la tabla de goleadores de leyendas como Iván Zamorano y Ronaldo Nazario está entrando en los, digamos, en las estadísticas.
Pues sí, porque evidentemente hay un portugués, como tú dices, que tiene todos los récords, ¿no?
Sí, sí, todos.
Todos los récords posibles. No vamos a hablar de arbitraje. Yo me niego ya a hablar de arbitrajes, porque si nos ponemos a revisar cada jugada de cada partido, va a ser... nuestra opinión contra el criterio de los árbitros, del VAR, mejor dejarlo para ellos y para los programas de ámbito nacional,
sí,
que se peleen ellos.
Es que entre si
ellos.
Entramos en la expulsión, ¿no?, que sufrió el Villarreal por ese gesto de Vinicius que intentó como apartarlo y se llevó el gesto a la cara y fue en el hombro. A ver, eso tampoco ayuda, ¿no? Los jugadores pues no le ponen fácil a los árbitros ese tipo de jugadas. Puede que fuera determinante para el partido el que el Villarreal jugara con uno menos, quién sabe. Lo que sí es cierto que el Madrid pues no necesita de ese tipo de ayudas Y bueno, pues ahora está teniendo buenos minutos con el inglés Bellingham, que está entrando al equipo poco a poco. El buen partido de Valverde hace que el Madrid carbure mejor. Y bueno, sobre todo, pues la influencia y los goles de Vinicius, como hemos dicho, que le ha puesto como nuevo líder de la liga.
Pues el Real Madrid, que como el resto de los equipos, ahora paran para ceder a sus jugadores a las selecciones. Vaya calendario, Pablo.
Sí. Viene un calendario apretado.
Ya, pero no puede ser. Luego hay tantas lesiones y es que no puede ser.
Es que es eso. Es que obligan al futbolista a exprimirse al máximo. Entonces, claro, pues ahora con la selección, luego vuelves. Recordemos que el sábado tenemos partido de la selección española en Elche con todo el papel vendido. Luego tiene que volver a jugar creo que es el miércoles. Es decir, no se para. Es un calendario que non-stop y tienes que tener un buen fondo de armario si quieres optar al menos a ganar un par de títulos importantes o al menos uno.
Yo estaba pensando en Pedri. Pedri es un jugador que lo ha jugado todo, que yo lo veo agotado. Ahora hablaremos del Barça y yo me imagino a Pedri ahora otra vez con la selección y depende de lo que ocurra en el primer partido aquí en Elche, pues ese chico no va a descansar.
De hecho, es el clásico jugador, ¿no?, que lo ves en el campo, que hace muchos kilómetros, que corre mucho, y cuando lo sustituyen es un jugador que se le ve el cansancio en la cara, que se le ve que lo ha dado todo, agotado, y claro, dosificar a un pilar así pues es difícil, porque son jugadores motores, ¿no?, del equipo que tienen poco sustituto y cuesta. Ahora veremos en el parón de la selección pues los minutos de la Fuente, que puede contar con él, y cómo llega tras este parón, ya no Pedri, sino el resto de jugadores convocados.
Bueno, pues vamos con el Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona, que cayó estrepitosamente en Sevilla después de haber perdido en Champions, cosa que por otro lado podía pasar. Pero ese 4-1 que le endosó el Sevilla no lo esperaba nadie.
No lo esperaba nadie. Parece que a Flick le han tomado la matrícula. Es el peor Barça de la era del alemán. Se le vieron las costuras en el Sánchez Pizjuán ante un gran Sevilla. Sí, es verdad que contra el PSG era algo de esperar. Pero un Barça que apenas cambió el 11 y ni el dibujo que jugó en Champions. Entonces, como he dicho, parece que le leyeron la matrícula, y jugar con la defensa tan adelantada igual es algo, no sé, algo un tanto suicida a veces, ¿no? Porque si te pillan en 2-3 contras como le pasó, pues te se llevan el gato al agua. El Sevilla hizo una gran primera parte. Sí que es verdad que el penalti de Lewandowski pues tuvo ahí el empate, y igual el rumbo del partido podría haber cambiado, y esos dos últimos goles llegaron prácticamente en el descuento, pero eso no quita que el Barça se lleve un correctivo. Está jugando muy mal, no es el Barça del año pasado, y 4 goles encajados es algo a tener.
Bueno, vamos a ver, está jugando muy mal, depende, porque en los 30 primeros minutos frente al Paris Saint-Germain fueron excelsos, fueron maravillosos.
Sí, la primera.
Y otros partidos que ha hecho el Barça este año también hemos visto a un Barça, pero claro, había una diferencia, que estaban Lamine Yamal, sí, y estaba Rafinha. Que claro, hablamos de mini crisis en el Barça, pero hay que pensar que dos jugadores del nivel de Rafinha y Lamine al final se notan.
Se notan, porque tú puedes...
Es como si el Madrid saliera un domingo sin Mbappé y sin Vinicius.
Sí.
Claro, ¿a quién pones?
En bandas puedes poner a Rashford y a Ferran, como lo estás haciendo, puedes cubrir ahí, ¿no?, el expediente, pero no son las dos estrellas que han sido pues fundamentales, sobre todo el año pasado, en hacer el equipo que le llevó a ganar la Liga. También tenemos a Gavi y a Fermín lesionados, que son dos revulsivos que el Barça pues siempre puede tirar de ahí, y ahora mismo, pues qué quieres que te diga, el Barcelona pues no está jugando nada bien. Ha tenido sus minutos, como dices, con el PSG, que tuvo unos 30 minutos que jugó más o menos decentemente, pero como el alemán no ponga las pilas, al Barça le pueden comer la tostada, que ahora viene Champions también después del parón, y tienes que jugar contra equipos fuertes y tienes que clasificarte para la siguiente ronda, sin duda, ¿eh?
Bueno, yo lo veo todo pelín más optimista que tú, ¿eh? Creo que el Barça no pasará apuros. El próximo partido es en casa frente al Girona. Por cierto, que el Real Madrid, cuando después del parón, visitará Getafe.
Sí, luego ya llega el Clásico.
¿Cuándo es el Clásico?
20 y algo, 26 o así.
Hay fecha, bueno, claro, habrá.
Sí, sí, hay fecha.
Fecha y hora,
hay,
¿no?
Fecha, sí, es al mediodía, es a las 4 y cuarto.
¿Otra vez?
Sí, lo hacen por el horario este asiático y todo esto, ¿no? Porque nos
vale.
Vean...
Domingo 26 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde, sí. Real Madrid-Barcelona es.
Así
esta
es.
Vez, ¿no?
Sí, sí, vale. En el Bernabéu.
El 26 de octubre, o sea, dentro de nada.
Claro.
Hay una jornada.
Una jornada de por medio.
De por medio y luego ya viene el Clásico. Sí, y por medio Champions también.
Sí, tenemos el parón, Liga, madre Champions mía. Y Clásico.
¿Ha visto Carmense cuánto fútbol?
Todo seguido. Aquí viene todo sin parar.
Qué barbaridad. Bueno, hablamos del Villarreal. El Villarreal cayó derrotado en el Bernabéu. Los castelloneses se quejan de algunas decisiones arbitrales. Pero bueno, hay que decir que yo he estado viendo el highlight, el resumen del partido. Y excepto cuando el Villarreal se pone 2-1, el Madrid superior.
Sí, superior, sobre todo al final.
¿Que hubo cosas del árbitro que no gustaron? Vale, pero al final, en el cómputo global, el Madrid superior al Villarreal.
Sí,
¿no?
Sobre todo al final, que se vio el Villarreal desbordado porque el Madrid hizo muy buenos minutos y, como he dicho antes, dio entrada a Bellingham, se notó mucho la entrada del inglés. Vinicius, con la influencia que tiene, aparte de los goles, pues desquició al conjunto amarillo, y el Villarreal, pese a estar en una muy buena posición, pues se llevó un buen correctivo del Bernabéu, porque el Madrid fue bastante superior. No olvidemos que el Villarreal es tercero, solamente ha perdido dos partidos y está ahí por méritos propios.
Ya, pero es lo que hemos hablado en otras ocasiones. Si le quieres competir la Liga al Madrid o al Barça, en estos partidos tienes que sacar un puntito al menos, porque fíjate, ahora ya son 5 los que se paran.
Claro,
claro.
Puntuar en el Bernabéu siempre es difícil, ¿no? Pero a ver, tuvo sus oportunidades. Pero bueno, no podemos reprocharle nada al equipo castellonense porque...
Tiene toda la pinta, excepto un resurgir del Atlético de Madrid, que yo ya empiezo a dudarlo. Toda la pinta tiene que esta liga va a ser de 2, Barça-Madrid, sin que nadie...
Tiene pinta, sí.
Nadie
tiene
más.
Pinta porque, como dices, el Atlético se está descolgando y parece que no tiene la fuerza de otros años.
Bueno, hay que decir que es el líder el Real Madrid con 21 puntos, seguido el Barcelona con 19... Villarreal 16, Real Betis con 15. El Betis, que partía esta temporada con el objetivo Champions, empezó regular, pero ojo, el Betis ahora ya gana incluso con la fortuna de detener un penalti en el último minuto.
Correcto, hizo una remontada el Betis, que detuvo un penalti en el último suspiro del partido, en el minuto 102 creo que fue, y bueno, por su contra el Español sumó su primera derrota en casa. El Betis queda como cuarto clasificado con solamente una derrota en Liga, y es el equipo, yo digamos, revelación, junto con el Elche, claro, por supuesto, que después hablaremos, pero el Betis está muy muy bien situado. Fue un partido de tú a tú contra él, y creo que ahora mismo, como he dicho, junto con el Elche, es el equipo a tener en cuenta de los que puede estar ahí asomando en Europa.
Pues el Betis, que ocupa esa plaza Champions, y luego viene el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que venía de ganarle in extremis al Rayo Vallecano, de meterle un repaso al Real Madrid, y que el otro día Vigo volvió a las andadas y no fue capaz de pasar del empate. ¿Qué
sí,
hacemos?
Pues,
pese a lo cual, todo el mundo, todos los atléticos, aman al Cholo.
Al Cholo Simeone, ahí está. Parece que tiene cartel y tiene crédito suficiente el Cholo Simeone para este tipo de partidos y más, porque, bueno, el Atlético es un equipo para estar arriba, y lo hemos dicho muchas veces, es un equipo para luchar por la Liga, por plantilla que tiene, porque tiene una plantilla pues de las mejores de la Liga, y el otro día pues volvió a empatar. El Celta, que es el rey de los empates a uno, que ya lleva como 5 o 6 empates a uno, pues le buscó las cosquillas al equipo del Cholo Simeone. Y qué decir del Atlético de Madrid, no lo veo ni claro candidato a luchar por la Liga ni en Champions, no sé, ahora mismo el Atlético de Madrid es un equipo débil, es un equipo que cualquier cualquier conjunto le puede pintar la cara, y creo que el Cholo Simeone pues tiene crédito para esto y para mucho más, ¿eh?
Por cierto, yo no quiero hablar de los árbitros, pero, hombre, la segunda tarjeta, la que le cuesta la expulsión al Lenglet...
Ah, va, claro, es que... No,
yo
es
entiendo
que...
el cabreo del Cholo,
sí.
Porque es que en el fútbol moderno y uno ya no sabe a qué atenerse, o sea, sí. Vamos a ver...
Nada, no
la
fue
primera, expulsión. La primera, totalmente justificada, pero sí. La segunda... El árbitro no se da cuenta de que va a dejar a un equipo con 10 por una jugada que no tenía ninguna influencia.
Nada.
Que estaba
en el centro del campo.
Que no, yo qué sé. Ese tipo de... Tienen que tener un poco la certeza de que ha ocurrido algo grave.
Claro, pues
yo
claro.
Entiendo el enfado del Cholo el otro
día. Se calentó.
Pese a lo
sí,
cual,
sí.
Sigo diciendo que el Atlético de Madrid, si quiere... pelearle la Liga al Barça o al Madrid, tiene que llegar a Vigo, hacer un 0-3 en la primera parte,
sí, sí.
Y punto.
Sin más.
Sin más. Uh-huh. Y ya está, porque si no, de lo contrario, todo son excusas. Bueno, sexto en la clasificación, el Sevilla. Ojo al renacer del equipo sevillista, que le metió 4 al Barça, que venía de ganar en Vallecas. Bueno, oye, quién sabe si este año sí... El Sevilla vuelve a ser ese Sevilla de Europa League.
Hizo un muy buen partido, ¿eh? Yo pienso que sí, que el Sevilla
mía.
Puede ser... No igual ganando las Europa League que ganó antaño con el equipazo que ha tenido. Pero sí creo que el Sevilla no te va a hacer la temporada tan... Sobre todo el inicio tan malo que tuvo el año pasado, que hasta nos preocupábamos... de que el club sevillista pudiera perder la categoría. Ahora mismo, pues eso, desnudó al Barça y lo hizo muy, muy bien, ¿eh?
Tiene un repaso. Además, está recuperando a jugadores como Januzaj, que deslumbró en la Real Sociedad.
Correcto.
Y que, oye, si el entrenador actual, ¿cómo se llama?
¿El Chacho Coudet?
No, el del Sevilla. Aldama es el otro. Espérate, que se me ha... Ana, ayúdame.
Almeida,
como el alcalde de Madrid. Ya no se me olvida. Bueno, porque si Almeida consigue recuperar a Januzaj y a otros jugadores que estaban ahí, más alguno de la cantera, pues cuidadico con el Sevilla.
Claro.
El Sevilla sexto y el Elche es séptimo. Llegó la primera derrota.
Llegó la primera.
Ya no quedan equipos imbatidos en la Liga Española. Y bueno, pues el Elche, que yo creo que echó de menos a su entrenador en la banda.
Sí, sobre todo. Se nota, ¿no?, que esté el entrenador en la grada y no tenga las órdenes a pie de campo como suele tener. Pero con todo y con eso, el Elche no podemos darlo por... No podemos señalarlo por el dedo, porque esta jornada, pese a haber caído los dos equipos invictos en la Liga, el Elche pone los pies en la tierra. En el mejor partido, como he dicho antes, que quería comentar, ¿no?, de la era del Chacho Coudet en Vitoria... el Elche sale de los puestos europeos en su partido, precisamente 800 en primera, y bueno, el Alavés pues cerró el partido nada menos con 25 disparos a puerta, ¿eh? Fue una auténtica metralleta.
Los entrenadores a veces no son conscientes de que una expulsión puede provocar, y más en entrenadores que tienen tanta influencia como es el del Elche,
sí.
El que no estén ahí en la banda puede provocar bastante desconcierto, porque hay entrenadores que son más intervencionistas, otros menos, pero este es de los que está de los que está corrigiendo, y aun por mucho que le estés dando instrucciones a tu segundo, al jugador le falta.
Aparte, recordemos que sabe lo que es la primera división, porque fue segundo de Setién en el Barça,
sí, pero,
y sabe, ¿no?, esa adrenalina que
yo
puede...
Yo insisto, lo que le veo a... Lo que veo que son entrenadores que tienen tanta influencia en la banda durante los 90 minutos, que están ahí, que cuando no están, el jugador, yo creo que en casos como el entrenador de Elche lo echan de menos.
Sí, lo echan de menos. Pero luego tienes el antagonista, que es Luis Enrique. ¿Recuerdas que en los últimos partidos lo ha visto desde la grada el partido? O sea, la primera parte...
Pero es que Luis Enrique dirige al Manchester City, amigo.
Al PSG.
Perdón, al PSG. Es que a Luis Enrique lo quería yo ver entrando al Elche.
Bueno.
Es que, claro, es que no es lo mismo. O sí. Quería yo ver a Eder Sarabia entrenando al Paris Saint-Germain. Es bueno. Que si tú tienes el equipo que tiene el PSG, te puedes permitir el lujo de verlo en el anfiteatro.
O desde el salón de tu casa en una tele de...
Y mandar WhatsApp, ¿no? Sí. Por eso te digo. Bueno, el Elche, en cualquier caso, que tiene 13 puntazos, que le van a venir bien porque ahora viene el calendario complicado.
Sí, hombre.
De momento, después del parón, va a recibir al Athletic Club de Bilbao.
Que va súper necesitado.
Que tiene los mismos puntos que el Elche, y en Sevilla, y en Bilbao hay muchos nervios. Luego tenemos por ahí al Español, a la vez al Getafe, y en zona de descenso, los esperados, pues cerquita de la zona está el Girona, está colista el Mallorca, pero a quien no esperábamos por esa zona es a la Real Sociedad.
No, lo que estábamos hablando antes, la Real ahora mismo es penúltima y está teniendo un... Yo creo que están asomando los fantasmas en Anoeta. El equipo se ha desarticulado, sobre todo con la salida de Zubimendi, porque era un pilar fundamental en el equipo. Pero lo que estábamos hablando, es un equipo que tiene plantilla. No creo que sea su lugar el pelear por el descenso. Igual no hace justicia en el puesto en el que está, pero quién sabe, hay equipos ahí abajo que están mal, como el Girona, que ganó su partido contra el Valencia, y van a ser ahí equipos que van...
Yo lo que creo que Sergio Francisco Ramos, que así se llama el actual entrenador de la Real Sociedad, ha dicho la directiva que se va a jugar el puesto después del parón, pero yo creo que a estas alturas la Real Sociedad estará buscando técnico con toda probabilidad, porque de lo contrario, pues eso, va a haber muchos nervios. La Real, que tiene que viajar a Vigo después del parón, que no es un campo fácil.
No es un campo fácil.
Cuidadito.
No es un campo fácil.
Un Celta que también va a necesitar resurgir porque está a...
Sí, está abonado al empate.
Escucha, que tiene solo 6 puntos.
Claro, es que es eso.
Quiero decir.
Es que ha empatado 5 partidos.
Si es que se está abriendo una brecha ya entre la zona media de la tabla y los de arriba, tremenda.
Sí, grandísima.
Es increíble. Por eso esos 13 puntos que tiene el Elche, no saben lo bien que le van a venir
sí.
Cuando vengan las derrotas.
Digamos, es un colchón, es un balón de oxígeno que ha cogido para estos partidos.
Sí.
Pero bueno, el Elche en casa es un equipo guerrillero, es un equipo que da gusto jugar y da gusto verlo.
Oye, que ya ayer se le sorteó la Copa y que no están los 4 de la Supercopa, es decir, sí. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao, pero hay enfrentamientos muy curiosos. El Negreira. Real Sociedad.
Correcto.
Y el Orihuela-Levante.
El Orihuela-Levante, sí.
No ha tenido mucha suerte el Orihuela porque...
Bueno, otros años le tocó el Girona un año.
Sí, pero que yo hubiera preferido un equipo más flojucho ya, para intentar eliminarlo que no un Primera División. Y el Levante, pues, querrá seguir en Copa.
¿Te imaginas que da el pelotazo ahí los arcos?
Sí,
y,
bueno, sería... puede pasar, pero bueno, supongo que algo de taquilla hará, ¿no?
Sí, hombre, claro, por supuesto.
El Gordo le ha tocado a Palma del Río, que es la última ciudad cordobesa limítrofe con Sevilla,
sí.
Que le ha tocado al Betis.
Sí, bueno.
¿Quieres decir algo de tu Premier?
Pues en la Premier, como siempre, ganó el Arsenal 2-0 al West Ham. La sorpresa fue que ganó el Chelsea al Liverpool, un buen partido. El Aston Villa de Emery también ganó 2-1. Y el City, que con gol de Haaland, que lleva 11 goles en 8 partidos, pues también volvió a ganar. O sea, la Premier está súper, súper entretenida.
Bueno, pero todavía faltan los grandes partidos de la Premier que tienen que llegar.
Esto solo acaba de empezar.
¿Y la selección en Elche? ¿Vas a ir
en Elche?
No, está
todo vendido. Está...
¿Ya se ha vendido
los
precios de la Federación?
A precios de la Federación, de esos de...
Todo vendido.
60 euros la entrada más barata en un gol, 80 euros o así en una preferente... Y la tribuna se nos
yo,
va.
Yo el otro día le di un palo tremendo a la Federación, porque estos partidos se supone que es para que las familias vayan con sus hijos a ver
sí,
a sus ídolos.
Esa es la idea, sí.
Pero ¿qué familia se puede permitir ir si la entrada más barata aunque había un pack familiar o por ahí, pero vamos, que estamos hablando de 150 a 200 euros. Si van cuatro miembros de la familia.
Sí, no, claro, claro. Claro,
se ha llenado todo, a pesar de que no viene la mina, a pesar
sí,
de...
Sí, sí, se ha llenado todo.
Se llena.
Aquí en Elche, cada vez que viene la selección, Elche Alicante bueno, o Murcia...
¿Cuándo es el partido, el jueves?
No, el sábado.
Ah, el sábado.
El sábado.
Ah, bueno, para el sábado ya habrá pasado sábado. La tormenta.
Es un España-Georgia, sí, no, en principio no hay mal tiempo. Vale. Y es a las 9:45, es un horario bueno. Y luego el siguiente será en Zorrilla contra Bulgaria, que ahí sí que quedan entradas, el 14 de octubre.
Vale, pues, ok. Pablo, que dentro de 15 días analizamos lo que es una nueva jornada de liga, a ver si nos da alguna alegría la Real, el Elche y los
sí,
que han perdido
supuesto.
Esta semana, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Fútbol es fútbol, con Pablo Martínez en la sintonía de Onda Azul Torrevieja. La 1:15 de este martes festivo.